Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes. Un día más, 10 minutos para la una del mediodía. Menuda temperatura tenemos a esta hora en Ribadeo, 26 grados. Cielos despejados, el día bonito para disfrutarlo. ¿Dónde? En la playa. Pero ojo en las playas, porque hoy tenemos noticia relacionada con las playas y muy buena no es la verdad. Y es que en el municipio de Barreiros los socorristas están en pie de guerra porque se les ha pedido que abran más playas de las que pueden vigilar y con sensatez dicen que eso no puede ser, que si les obligan lo que van a hacer es dejar las playas y, vamos, colgar el bañador directamente y dejar todas las playas sin vigilancia, porque sería una irresponsabilidad tanto para los bañistas como para la seguridad de los propios socorristas. De esto les vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en este informativo que arranca hoy y en el que vamos a tratar un buen montón de temas más relacionados con esta comarca. Les habla Juana Carrera. Recuerden, estamos hasta las 2 con todos ustedes. Hacemos un pequeño alto en el camino a la 1 para el boletín de noticias, que son 5 minutitos. Y la sintonía, el 88.8 de la FM, que es muy fácil de recordar porque son todo ochos. En la zona de Viveiro, en el 99.7, que se escucha mejor, ¿de acuerdo? 88.8, toda la información de lunes a viernes de 1 a menos 10 a 2, la información más amplia ahí, sin tener que andar dándole vueltas al dial. Comenzamos. Y como les adelantábamos, en el municipio de Barreiros la verdad es que las cosas están calentitas, no solamente por el tema de la temperatura, que está bueno y está día de playa, sino porque los socorristas no están nada tranquilos. Ya han tenido más de un problema o de alguna disensión con el nuevo equipo de gobierno capitaneado por Ana Hermida del Bloque Nacionalista Galego, pero en este momento la verdad es que las cosas se han puesto un poco más tensas. En un principio recuerdan que habían tenido problemas con la distribución de las horas extra y no se tenía toda la vigilancia en los arenales que se precisaba. De hecho, que daban arenales sin vigilancia. Ahora se les ha pedido desde el equipo de gobierno que abran determinadas playas, que amplíen ese campo de acción de los socorristas y por lo tanto no podrían garantizar esa seguridad, porque si ya tienen muchos metros de playa, ahora mismo los socorristas tendrían que vigilar muchos más. La verdad es que una o dos personas por X número de playas no dan abasto, y menos en este tipo de playas que son de mar abierto y que son medio salvajes. En realidad estas playas no son una bromita, el mar no es una bromita, y los socorristas no pueden ni ponerse en peligro ellos ni tampoco intentar hacer obras de superhéroes, porque lamentablemente no lo son. Ojalá lo fueran y ojalá todos fuéramos conscientes y no anduviéramos metiéndonos donde no debemos, pero lo hacemos y generamos situaciones de riesgo. Ya este fin de semana tuvieron que realizar 6 rescates. Si les piden abrir más playas, no dan abasto y de hecho señalan que no lo van a hacer. En caso de que se les pida abrir más playas, dejarán los puestos e iniciarán una especie de movilización. Ahora están recogiendo firmas. A lo mejor van ustedes a la playa y se los encuentran. Lo que piden es simplemente más seguridad para bañistas y más seguridad para socorristas. Eso es lo que se solicita en ese documento de recogida de firmas que tienen ahí a pie de playa. Y han presentado un escrito en el ayuntamiento en el que señalan que si no se cambia esa obligación, lo que van a hacer es recurrir a inspección de trabajo para que se diriman las responsabilidades en cuestión de protección, sobre todo de protección de los socorristas que se han contratado, porque lo que les están pidiendo no es seguro, desde luego, ni para ellos ni para los bañistas, vaya. Luego lo contamos con detalle. En materia de sucesos hablaremos del accidente, trágico accidente mortal que tenía lugar en la jornada de ayer por la tarde en Villayón. Un camionero fallecía después de caer por un terraplén de 25 metros de altura. Además de caer por el terraplén, el camión empezaba a arder. Fueron complicadas las labores de rescate porque los efectivos de bomberos primero tuvieron que llegar a la zona. También tuvieron que apagar las llamas para poder acceder posteriormente al conductor cuando ya pues llegaron a él, había fallecido. Ocurría sobre las 4 y algo de la tarde de ayer en la carretera AS35, a su paso por el concejo de Villayón. Y también en materia de sucesos, que hay una banda, no del todo, pero se han realizado 3 detenciones de personas que se dedicaban a robar en turismos y caravanas en la Mariña Lucense y también en otros puntos de costa de toda la geografía española. En realidad se ha detenido a dos ciudadanos italianos, vecinos de Torino, de 18 y de 18 años de edad ambos, y luego a un vecino de Vitoria, del País Vasco, de 21 años de edad. Se les acusa de ser los supuestos autores de varios delitos de robo en interior de vehículos. Se iban desplazando, no solo por la Mariña, sino por toda la geografía española, con una autocaravana con placa de matrícula alemana. Y después de un registro policial en esa autocaravana, pues han interceptado de todo por parte de las fuerzas de seguridad piezas y objetos de injustificada procedencia. Había móviles de alta gama, cámaras fotográficas, un ordenador, un televisor, pequeños electrodomésticos, prendas de ropa, zapatillas, bolsos, carteras, joyas, relojes, vamos, todo lo que iban encontrando. Eran muy rápidos actuando, se les atribuye aproximadamente 16 delitos de robo en interiores de turismos y de autocaravanas. Además de actuar en las zonas de playa, en Barbate, Conil de la Frontera, en Cádiz, también en las zonas de San Xenso, en Cedeira, en La Coruña, o incluso en Cáceres, en Aliseda, actuaban en la Mariña Lucense, en Ovicedo, en Barreiros, en Foz y en Ribadeo. Y de hecho en Ribadeo se está investigando la sustracción de una autocaravana que se encontraba estacionada en las inmediaciones de una playa de la localidad. Por el momento está en paradero desconocido. Detenidas tres personas, dos italianas y un vasco, 18 y 21 años de edad, y la operación continúa abierta. No se descarta que se sigan esclareciendo más delitos. Viveiro ya ha cambiado de cara. Esta misma mañana se ha abierto el aparcamiento habilitado en el Muelle Viejo después de haber derribado los galpones después de veintipico años, hasta que se consiguieron rescatar todas las concesiones de esos viejos almacenes de pescadores. Estaba feo el muelle, ahora está mucho mejor y con muchas plazas de aparcamiento, 300, gratuitas, según destacan desde la Xunta de Galicia, que han hecho posible que esa explanada se haya habilitado y se haya habilitado también en verano, cuando más se necesitan aparcamientos en la ciudad de Olandro. 300 plazas más desde hoy, que ya se han retirado todas las vallas. Y también desde el Partido Popular de Viveiro han querido destacar esa apertura y alabar la inversión y el esfuerzo de la Xunta de Galicia en este asunto, que era una vieja demanda social y comercial, muy antigua demanda social y comercial, que por fin se hace realidad. Viveiro se abre al mar. Medio Rural de la Xunta de Galicia aporta 1.130.000 euros a 126 beneficiarios de ayudas de prevención de los daños por incendios. El delegado territorial de la Xunta en Lugo ha explicado que a través de estos apoyos se financian dos líneas de actuación, unas destinadas al control selectivo del combustible forestal y otra a la construcción de puntos de agua. Y en el municipio de Cervo hablaremos de la renovación integral de la calle Concepción Arenal. Con ella se ha conseguido una accesibilidad real y la humanización de todo el entorno, según ha destacado el alcalde Alfonso Villares. Y en este día de hoy estamos muy pendientes de la Diputación de Lugo, porque se celebra en estos momentos la sesión constituyente, en la que todo, si sale todo pues de la manera correcta, el presidente es José Tomé, del Partido Socialista, y la vicepresidenta será del Bloque Nacionalista Gallego, así que Maite Ferreiro, así que hubo un entendimiento, ese era el acuerdo, y Bloque Nacionalista Galego junto a Partido Socialista gobernarán la Diputación Provincial durante los próximos 4 años, si todo va bien y nada raro pasa o pase. En principio se espera que no, pero ya saben ustedes que estos últimos 4 fueron bastante moviditos por culpa también de la presencia de Manolo Martínez, que era un elemento distorsionador. A ver qué es lo que ocurre los próximos 4 en la Diputación de Lugo. Hablaremos de esto y de mucho más. Quédense con nosotros hasta las 2.
Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo de Tapia, del 17 al 31 de julio. Paté de Bogavante, croquetas o salpicón de Bogavante. Bogavante en diferentes preparaciones, a la plancha, con fabas, arroz, fideos o patatas. Además, menú especial con aperitivo, plato a elegir y postre por solo 22 euros. Bodega no incluida. Y todo también para llevar a casa. Vino recomendado Gran Bazán Ámbar 2018. Denominación de origen Rías Baixas. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con el pronóstico, que es bueno. Toda la jornada de hoy, cielos despejados, agradable la temperatura, viento débil del norte. Tenemos 26 grados en Ribadeo. 26, ojo, que este puede ser uno de los poquitos días de verano que tengamos, no lo desaprovechen. Y mañana viernes, los cielos con nubes y claros, por la tarde y noche se esperan también despejados y nuevamente se esperan temperaturas elevadas. 13 grados de mínima y 22 grados de máxima es el pronóstico de Meteo Galicia. Pero por si acaso, vamos asegurando lo que tenemos hoy, que está bueno.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
También está buena la circulación, no hay problemas en este día de hoy con cielos despejados y estas temperaturas y el ambiente tan clarito. No hemos tenido cerrado el Alto do Fiouco de la Autovía del Cantábrico, para una vez que no lo cierran también vamos a mencionarlo. Hoy se ha podido circular y se sigue pudiendo circular sin ningún problema por esa autovía, por la zona de Mondoñedo. Hacemos un pequeño alto en el camino y te vamos contando esas noticias también relacionadas con el mar o con los puertos, como por ejemplo el de Ribadeo, que ha izado sus banderas.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
En esta jornada de hoy se izaban las banderas del Club Náutico de Ribadeo, que vuelve a recuperar, que reedita, no la perdió, reedita su bandera azul. Hay otro puerto que no la tiene en esta temporada, en este año, y es el de Viveiro, pero Ribadeo sí. Ribadeo vuelve a conseguir la bandera azul y luego también su bandera Q de calidad turística. Además, la entidad cuenta con un distintivo de Galicia Calidade y la ISO 14001, esa norma también 14001 que garantizaría igualmente la calidad de las instalaciones y del servicio. Esto nos lo explica y lo ensalza el presidente del Club Náutico, Ramón Acuña.
Hacemos uno de los capítulos más importantes del verano, que es el izado de las banderas azules. Para el Real Club Náutico Ribadeo es una gran satisfacción, porque un año más conseguimos los dos galardones importantes, como son la bandera azul y la Q de calidad. Y con independencia de este año, el Real Club Náutico consigue también el galardón de Galicia Calidad. Con lo cual, en este momento, no podemos decir que no estemos servidos. Tenemos la ISO 14001, pertenecemos a la Q de calidad, tenemos la bandera azul, es decir, poco a poco se va cumpliendo el programa que nosotros teníamos. Seguimos con la espinita en el corazón del dragado, que en un principio iba a ser antes del verano. Después nos dijeron que en pleno verano, lo cual para nosotros sería negativo, y esperemos que ahora no se haga hasta septiembre. Tenemos muchas esperanzas puestas en el nuevo presidente de Portos, y creemos que el diálogo va a ser más cordial y más fructífero, a ver si somos capaces de, antes de que terminen estos 8 años que yo me puse de meta, conseguimos el cierre definitivo de la bocana y evitar uno de los problemas gravísimos que tiene el Real Club Náutico Ribadeo, que es esta inmensa bocana que dejaron en su día en el peor de los lugares en que se pudo haber dejado. Una vez que consigamos abrir la bocana en la zona sur, cerca de la gasolinera, tendremos lo que verdaderamente necesita Ribadeo, y es un puerto totalmente seguro, y en el cual los navegantes que vengan a visitarnos y aquellos que formamos parte de la familia ribadense de los veleros y embarcaciones que están aquí, pues que tengamos la absoluta certeza de que nos vamos a ir a la cama con la tranquilidad de que nuestros barcos están verdaderamente resguardados, y no como viene siendo estos años, que tan pronto llega el mes de enero uno se acuesta en vilo pensando que lo van a llamar, pensando que su barco ha sufrido algún percance, ¿no? Creemos que con esta actuación que se va a llevar, yo creo que más pronto que tarde, habremos cumplido el programa que nos cumplimos hace 7 años ahora, y el año que viene, que hay que convocar elecciones, nos marcharemos todos a casa con la satisfacción del deber cumplido. Dar las gracias a los que nos acompañan, al Partido Socialista, Partido Popular, Bloque, para estar con nosotros un día más en esta festividad que para todos debe de ser, sobre todo para los ribadenses, muy gratificantes al ver que tienen un puerto de primer orden de Galicia.
Muy bien, pues ahí el puerto y esos proyectos que esperan salgan adelante ahora. Ahí va también incluida esa pullita que le han lanzado al que fuera presidente de Puertos de Galicia, que total ha sido destituido hace unos días, esperando tener un mayor diálogo con la nueva presidenta de Puertos de Galicia, Susana Linguas. Esperan que se pueda llevar adelante el dragado, aunque no en pleno verano, y el problema de la bocana de la zona sur, a ver si se resuelve para garantizar la seguridad también de los barcos. Ahí quedan las declaraciones del presidente del Náutico de Ribadeo en una jornada festiva para ellos, porque han izado sus banderas, que no dejan de ser sus galardones distintivos de calidad. Vamos también a hablarte de otro asunto relacionado con playas, este también positivo, positivo con su parte negativa, y es esa campaña de la Xunta de Galicia que se extiende a 45 arenales. Sabes que normalmente, pues a lo mejor cuando vienen personas de fuera a disfrutar de las playas, pues quizá lo hacen sin darse cuenta o no son conscientes, van con el cubito del niño de la playa y se ponen a recoger mejillones o percebes o lo que vayan pillando por ahí. Eso está prohibido. Eso no se puede hacer. Y eso, al fin y al cabo, no deja de ser furtivismo. Hacia esas conductas es hacia las que se dirige esta nueva campaña de la Xunta de Galicia, a las que se han acogido 45 playas. Es una campaña de sensibilización sobre la importancia del el problema del furtivismo de bañador, que así se llama. Y sobre ese asunto habla la consellera de Mar, Rosa Quintana.
Lo que pretendemos con esto es explicarle a todas as persoas que se acerquen a pasar un tempo entre a nosa xente das playas, que sepan o que é o marisqueo, o traballo que representa para máis de 3.800 profesionais que se dedican a estas labores, o que significa na economía de Galicia, e o importante é que todos respetemos as normas que regulan esta actividade.
Que hay unas normas que regulan la actividad extractiva, que hay personas que viven de esto y que no puede cualquier persona que se acerque a un arenal a pasar el día llevarse unos cuantos mejillones en el cubo de la playa de los hijos. Así que así se denomina la campaña, es para intentar evitar el furtivismo de bañador. Seamos todos conscientes y no lo hagamos. Arranca en este día de hoy y se prolonga hasta el próximo 31 de agosto. Ahora hablamos de productos relacionados con el mar, distintivos, significativos de una localidad que es Burela, y significativo de Burela es el bonito. La fiesta del bonito, la feira do bonito, está ya a la vuelta de la esquina, muy prontito se va a celebrar y además ya tiene su cartel anunciador.
Fincas Mónica, empresa de administración inmobiliaria en Burela, te ofrece dedicación en viviendas nuevas de segunda mano y gestión de alquiler de casas, pisos, etcétera, repartidos por toda la costa de la Marina Lucense. Además, Fincas Mónica tiene 18 años de experiencia en el sector. Fincas Mónica cuenta con una oficina de atención al cliente en Avenida Arcadio Pardiñas, número 90, Burela, Lugo. Teléfono 982-57-5127. También en la web www.fincasmónica.es. En cualquier gestión inmobiliaria, déjate guiar por nuestros agentes. Seriedad y confianza. Fincas Mónica, profesionales de la inmobiliaria.
Hablamos de la Feria del Bonito. El primer fin de semana de agosto se celebra la Feria de Bonito. Ojo que este año es de interés turístico nacional por primer año, así que se va a celebrar con muchísima más alegría, por todo lo alto, con más ilusión y siempre cargada de actividades que llevan 35 años organizando los miembros de la Sociedad Cultural y Recreativa Ledicia. Que a veces que esto se nos olvida, pero es muy importante destacarlo porque es una asociación la que lleva adelante este pedazo de evento, este pedazo de feria, aunque después se pueda estar ahí la Concejalía de Cultura o las ayudas públicas de turno sí que se impulsa desde una asociación que trabaja mucho para realizar esta feria y que se ha ensalzado hasta el punto de conseguir esa declaración de interés turístico nacional. Ojo, apunta en el calendario que es el primer fin de semana de agosto, el primer sábado de agosto, es decir, día 3 es la degustación de bonito en el puerto y que paralelamente se organizan esas otras actividades que le dan contenido como el Festival Amarte, que es precioso, que consiste en que una decena de artistas pintan el muro del puerto, una pintura que se queda ahí en el seno de la celebración de esos días de la Feira do Bonito, con sus premios y con esa relevancia para ese arte mural. Bueno, pues eso como contenido adicional a la Feira do Bonito. Pero hoy, desde la Asociación Cultural y Recreativa Ledicia, dan a conocer el cartel anunciador. En los próximos días ya irán dibujando la programación y también pues nos lo irán diciendo poquito a poco. Pero el cartel anunciador ya está listo. Pone en letras muy grandes XXV, vaya, 35ª Feira do Bonito, fotografías de en blanco y negro de la flota, de los barcos, del puerto y también de celebraciones anteriores y del grupo de la Sociedad Recreativa Ledicia, del grupo de música, y luego abajo ya reza, que esto es lo que es más importante, 2019. Fiesta de interés turístico nacional. Y es que es cuando se ha conseguido en este año, más todos sus patrocinadores y colaboradores que están en el fondo. Un cartel muy claro, muy explícito, con muy poquito texto, que es el anunciador y que vamos a compartir también en nuestra página web copedelacosta.com para que lo veas. Dentro de un ratito lo ponemos ahí. La fiesta del bonito, la feira do bonito, ya tiene su cartel anunciador. Vamos a hacer un alto en el camino y te vamos a hablar de otros temas también en el municipio de Cervo.
Este jueves 18 de julio, gran reapertura de tu nuevo supermercado Lidl en Ribadeo, lugar de Vilar sin número. Te esperamos con ofertas increíbles durante toda una semana. Y con nuestra app Lidl Plus disfrutarás de muchas más ventajas y descuentos. Descárgatela. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma.
Vamos para las rebajas de Muebles Toal. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas en todos nuestros artículos. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos a Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también Facebook. No dejes escapar las rebajas de Muebles Toal.
Vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua para que vea qué rico se siente.
De Cervo hablamos, por supuesto, porque se están acometiendo y ya en su fase final las obras de acondicionamiento y humanización de Concepción Arenal. Según ha querido destacar el alcalde Alfonso Villares, con esta actuación, pues lo que consiguen es una accesibilidad real. A la hora de acometer la obra, pensaron especialmente en aquellas personas que tienen dificultades de movimiento y por eso se niveló la acera con la carretera, favoreciendo así la autonomía de las mismas y otras medidas que nos explica Villares, el alcalde.
As obras que estamos acometendo en San Ciprián, en concreto na rúa Concepción Arenal, xa están a piques de rematar. Con estas obras estamos a facer unha renovación integral de toda esta rúa, en donde o fundamental para nós, o que queremos e o que buscamos en estas obras é sobre todo conseguir accesibilidade real para todas as personas, sobre todo pensando en aquelas personas que teñen dificultade de movimento, e tamén conseguir a humanización de toda esta rúa. Unhas obras que coa accesibilidade o que fixemos foi poñer a calzada e a rúa ao mismo nivel, e ao mismo tempo tamén colocamos o distinto mobiliario urbano, sexan xardiñeiras, papeleras, tamén bancos, de xeito que o poñemos para que os coches non invadan as zonas por onde teñen que ir os viandantes, e con elo tamén conseguimos unha mellor seguridade en toda esta rúa. Unhas obras en donde a inversión foi cerca de 240.000 euros, un diñeiro que procede todo el de fondos municipales, e unha obra en donde ademais estamos a actuar dun xeito integral, como dixen ao principio, en donde tamén estamos a cambiar todas as canalizacións de auga, poñemos as novas canalizacións de saneamento e tamén de augas pluviais, e ao mesmo tempo tamén soterramos todas as canalizacións, tanto as canalizacións eléctricas como as canalizacións telefónicas. Unhas obras que eu creo que tamén van a supoñer para os veciños e para todas as persoas que acceden por esta rúa, pois unha mellora no seu día a día. E unhas obras, repito, que proceden todas elas de fondos municipais.
Fondos municipales, y la actuación supuso más de 240.000 euros. También renuevan el alumbrado público y la separación, como decía el alcalde, de las aguas fecales y pluviales, que hasta ahora no existía en esa zona. También en el municipio de Cervo, Villares, el alcalde, destacaba en las últimas horas la importante labor del alumnado y de los monitores del taller de empleo, el Obradoiro de Empleo de la Xunta de Galicia, y también la gran contribución en la mejora del acondicionamiento de las zonas verdes que ha tenido. En el curso que ha terminado este mismo mes, bueno, está terminando este mes y que se prolongó durante los últimos 9 meses, han participado 7 alumnos de Cervo. Está subvencionado por la Xunta de Galicia con una aportación total de 300.000 euros y ha supuesto una mejora en el acondicionamiento de esas zonas verdes de la localidad. A punto están de dar la 1:20, hacemos antes un pequeño alto en el camino, escuchamos un mensaje publicitario y nos vamos a la playa, a las de Barreiros, a ver qué pasa ahí con los socorristas.
Casa Amadora, aquí estamos en Reinante y a su disposición como siempre, ofertando en verano más menús y platos reputados dentro de la cocina tradicional, aunque acordes e integrados en los gustos y tendencias actuales. Eso sí, siempre pensados por y para ustedes, dado que son la razón de ser y de existir de esta casa centenaria. Casa Amadora, sugerimos que gusten el plato estrella de nuestra carta avalada por los años entre fogones, el bacalao horneado con verduras. Y recuerden, en Amadora, como en casa.
Seguimos adelante de todos. He sabido los problemas que hay este verano con los socorristas o la ausencia de los mismos en nuestras playas y de la peligrosidad de nuestros mares. En el municipio de Barreiros ese problema parece que este año se acrecenta un poquito más por la organización del trabajo, los turnos, la falta de horas extraordinarias, y en este momento los socorristas parece que incluso están alertando de que son capaces de dejar la playa sin vigilancia si no se arregla esto, porque se pondría en riesgo sus vidas. Tenemos con nosotros a una de ellas, portavoz en este momento de los socorristas. socorristas y es Marta López. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el asunto? ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas?
A ver, realmente el problema que tenemos ahora mismo es que después de varios acuerdos, de siendo conscientes de que somos 14 y los milagros no existen, damos nuestra disponibilidad para una serie de playas y lo único que pretendemos nosotros es intentar por lo menos estar a unas distancias en playas continuas en las que nos podamos dar apoyo. Ahora mismo se nos está pidiendo que abramos más playas de las que podemos realmente cubrir con seguridad y efectividad, que ese sería el principal problema. Entonces, bueno, tras diversos acuerdos, pues ahora están habiendo cambios con los que no estamos realmente de acuerdo, porque vemos que además de la seguridad que podemos ofrecer, que es poca con esta nueva propuesta, entre nosotros no podríamos apoyarnos en caso de una situación de emergencia, porque son playas de mucha distancia y si se da una situación de este tipo, pues mucha distancia a correr, mucho después de tener que hacer un rescate, una serie de condiciones que no son las óptimas dentro de nuestras posibilidades, que somos conscientes de que somos pocos.
Bien, de todos.
Ese sería el problema.
Eso ya ha sido detectado por los usuarios de las playas o todos los que hemos ido a la playa, ya nos hemos dado cuenta de que hay pocos socorristas que están ustedes muy dispersos. Ahí sí que se nota la distancia, ¿no? A lo mejor tienen muchos metros o algún kilómetro de playa ahí para un par de socorristas.
Efectivamente, nosotros ahora las posibilidades que ofrecemos son abrir una serie de playas en las que nosotros por lo menos estemos en disposición continua, a excepción de las dos últimas de nuestra costa, que ofrecemos servicio pues básicamente por la afluencia de gente. Tampoco podemos negarnos porque sí, ni queremos poner esto en pie de guerra porque sí, punto. Esto tiene unos motivos y bueno, fundamentalmente es que lo único que queremos es poder apoyarnos entre nosotros, básicamente.
En este momento no todas las playas tienen vigilancia o no pueden tenerla, ¿no? ¿Cuántas hay más o menos?
No, efectivamente, pues sin contar la playa de la Ría y sin contar la playa de San Bartolo, que ya, bueno, pues no sería el primer año que quedarían sin vigilancia, hemos contado un total de 6 playas las que están sin vigilancia ahora. El tema es que además ya están los carteles dispuestos conforme pues solo hay socorristas los fines de semana o hay servicio de tal día, entonces ahora consideramos que ya que los bañistas y los turistas por lo menos empiezan a conocer cuáles son esas playas, pues mantenerlo, porque yo creo que el riesgo también puede crecer ahí, ¿no? En el momento en el que se empiezan a cambiar y abrir playas que estaban cerradas y viceversa, creo que el peligro aumenta, creo yo.
Desde el equipo de gobierno les han solicitado entonces que abran ese campo y no encuentran diálogo, ¿les han mostrado su rechazo a tal efecto y qué les han dicho?
Básicamente nosotros estaríamos dispuestos a abrir la playa de Coto, pero cerrando otra para poder disponer de la efectividad con que te comentaba antes. Y básicamente no hay acuerdo, no hay manera de dialogar, no hay manera de razonar. Es que se abra Coto y punto prácticamente y nosotros no, es que no podemos porque realmente no tenemos esa sangre fría como para decir, bueno, pues si pasa algo, pasó, asumimos y punto. No, hay que, el mejor rescate, esto es un topicazo, es el que no se hace y eso es lo que pretendemos, que ante todo seguridad y si se da la situación, obviamente cumpliremos como cumplimos este domingo que hicimos un total de 6 rescates, que son muchos en un solo día.
Por supuesto que son muchos y además estas playas no son una broma, el mar no es una broma y los visitantes no las conocen, es cierto que quizá arriesguen o se salten a la torera a veces las indicaciones de los socorristas. ¿Cuál sería su próximo paso? Si ya han hablado con el equipo de gobierno, porque bueno, tenemos una fotografía suya mostrando unos carteles diciendo que la seguridad no tiene precio y que Barreiros quiere ir en su mar seguro, claro, como todos. ¿Cuál es el siguiente paso de los socorristas ahora mismo?
A ver, realmente no hay un paso seguro porque aquí hay muchas opciones. Entonces somos optimistas a que haya realmente un diálogo. Eso, por supuesto, que quede claro porque lo que queremos es el hacer las cosas bien. A partir de ahí esperaremos a lo largo del día de hoy y tomaremos hay distintas posibilidades. Entre nosotros se ha hablado pues el abandono del puesto, lo cual sería en última instancia porque esto realmente no lo queremos realmente, no es ninguna amenaza ni nada por el estilo, es que simplemente llega un momento que necesitamos unas condiciones mínimas. Entonces se habló también, pero bueno, esto está sin concretar en absoluto, no es algo seguro, el tema de revisar hasta qué punto nosotros tenemos que estar sin una serie de material, ¿no? Las condiciones mínimas ya sin quitando el tema cuadrantes y el tema número de plantilla, pues el tema de los casetos, el tema del agua potable, queremos verificar hasta qué punto nosotros a día de hoy, entrando en la tercera semana de temporada, debemos estar o no. Entonces, quizás iríamos por esa vía también un poco de reclamar un mínimo, con la ley bajo el brazo y cubriéndonos las espaldas, que es que realmente no queremos hablar de más tampoco, queremos ser prudentes porque realmente somos optimistas a que haya un diálogo, eso por supuesto.
Yo creo recordar de anteriores temporadas que los socorristas tenían su caseta y su grifo.
Sí, eso por supuesto, agua potable. Bueno, es que lo del caseto es algo que ha habido tiempo, ha habido mucho tiempo, y es que es algo muy, muy básico. Es que ya te digo que venimos hablando de unas condiciones mínimas, que no le estamos pidiendo nada del otro mundo, ni pues con el tema de las horas extras hubo un malentendido según ellos, pues bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Al final, pues se descansa un día, pues bueno, por imposición, pues bueno, pues vale. Pero hay cosas que no, hay cosas. Y ahora, a cuentagotas, han puesto uno, han puesto dos, pero no. A ver, o hay casetos o no los hay. Ahora no puede ser que se empiezan a poner las cosas un poco más tensas y ahora hay un caseto, ahora hay dos. Pero vamos a ver, pero ¿por qué? Es lo que nos preguntamos. ¿Qué necesidad hay de llegar a este punto? Entonces, la verdad que estamos... por una parte estamos dispuestos a llegar a donde haga falta, por supuesto que sí, y por otra estamos con el miedo de decir, ¿a alguien le importa esto de verdad? O sea, ¿esto está llegando realmente a la gente? ¿Nos estamos dando cuenta de la gravedad del asunto? Nos planteamos muchas cosas, la verdad, pero queremos ser prudentes, al menos de momento.
Pues ten en cuenta, Marta, que sí que va a llegar a la gente y que, por supuesto, a mucha gente le importa y que estamos hablando de temporada alta y que hoy hay un día fantástico de playa, no lo dudo, y seguro que se necesitan los socorristas ahí a pie de arenal.
Yo, de parte también de todo el equipo de socorristas, agradecer pues a los medios la implicación, también a bueno, un montón de turistas y de bañistas que aún no siendo de aquí de la zona, se han parado, estamos recogiendo firmas y es de agradecer pues el sentirse también un poco arropado, ¿no? Decir, nos estamos muriendo de la rabia como aquel que dice de que, ¿sabes?, solo queremos hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ahora empieza a arrancar esto y bueno, pues estamos la verdad que agradecidos porque hemos notado ahí atrás esa falta de apoyo. Sobre todo, pues eso, ya te digo, por parte de nuestro concello, ellos han estado receptivos en un inicio, pero esto a lo largo de estos días pues ha ido empeorando y bueno, y antes de que esto vaya más y de que suceda nada, sobre todo lo único que queremos es evitar un mal mayor.
Marta, estáis recogiendo firmas, supongo que ahí a pie de playa, en el escrito que recogéis, que solicitáis.
Lo único que hemos puesto es la seguridad, pero tanto para los turistas como para los bañistas como para nosotros los socorristas. El otro día se hablaba con el concello y se nos decía que nuestro puesto conlleva un riesgo y que había que ser conscientes del número de socorristas que somos. Y obviamente que lo somos conscientes de que somos 14, pero dentro de ser 14 hay posibilidades. Y obviamente las órdenes están para acatarlas, si hasta ahí nos entendemos, pero nosotros estamos dispuestos a dar un 50%, pero ¿y el 50% restante? Nosotros, vale, pues abrimos X playa, pero si abrimos esa es porque tenemos que cerrar otra, y esa segunda parte es la que nunca llega. Entonces, lo único que solicitamos es seguridad. Realmente el papel figura un único punto que pone seguridad para los bañistas y un segundo punto que pone seguridad para los socorristas. Sí.
Por supuesto, porque son socorristas, pero vamos, tampoco somos superhéroes, ¿eh?
Efectivamente.
Esperamos que vaya todo bien, Marta. Seguro que va a trascender, por supuesto, la protesta y con toda sensatez que se cierren unas playas y no se puede dar el servicio para ellas o que no se pueda abrir esa horquilla de socorrismo a tantos kilómetros de playa. Esperamos que vaya todo muy bien. Gracias por contárnoslo y seguimos en contacto, Marta. Buenas tardes.
Venga. Hasta luego. Buenos días.
Así es como está la situación, así se pronuncia Marta, la portavoz de los socorristas, Marta López, pero también queremos saber cuáles son pues los otros puntos de vista, las otras versiones. Por ejemplo, en cuanto ha surgido este tema, esta demanda y esta queja, desde el Partido Popular han lamentado la descoordinación existente entre los responsables municipales y también los responsables de socorrismo y hablan del ninguneo del nuevo equipo de gobierno con estas personas. Tenemos con nosotros al responsable del Partido Popular en Barreiros, el exalcalde Alfonso Fuente. Alfonso, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, tardes.
¿Sabe usted de cómo está la situación? Supongo que usted, que tiene experiencia de organización de socorrismo en las playas, fácil no debe ser, pero ahora mismo, ¿cómo valoran ustedes esa inexistencia de diálogo? Parece que...
Hombre, pues a verdade é esa, non? Bueno, pues asistes un pouco a ver estas noticias ou a isto que trasladan os socorristas, pues a verdad con desilusión ou con desesperación, non? No sentido en que quen estuvo, pois 14 anos de responsable ou de presidindo o equipo de goberno do Concello de Barreiros, con un servicio de socorrismo sempre ejemplar neste concello, algo que valoraban moito os usuarios das nosas playas, e a verdade, bueno, pois que se esteña dando esta situación, nada, 18 de xullo, que non se lle día solución, e sobre todo, que o equipo de goberno non seña capaz de atender as demandas deste colectivo reducido, porque xa teño que decir que é reducido, non? É que non se seixa capaz, pois a verdad, asistes que como neste caso portavoz do Partido Popular, membro da oposición, como veciño tamén, bueno, pois que co que traballamos durante moitos anos pola nosa costa, porque o turismo en Barreiros fora crecendo, pois a verdad que un pouco con desesperación, non? Eu era os que incluso digo, non? O manteño sempre que políticamente quería respetar esos 100 días de goberno, non? Pero situacións como estas, pois, fan que hoxe, pois, teñamos que tomar partido, respaldar a este colectivo, non? De socorristas, sobre todo, que non poden estar, pois, como vulgarmente se diría, tirados na playa, non? Tirados, cambiándoos continuamente de playas. O equipo de goberno decidiu contratar 14 socorristas, creo que a súa intención era 15 inicialmente, solo conseguiron 14. Me imagino que tamén polas condicións que se lles puxeron, non? Porque nós, cando eu formei presidín o equipo de goberno, sempre contratamos os que tiñamos previsto contratar. E precisamente, e recordo ahora que nun pleno no mes de xullo do ano pasado, cando estábamos contratando, estaban xa en servicio 21 socorristas, é dicir, 7 máis cos que hai hoxe, precisamente a que hoxe é a alcaldesa, me dixo unhas palabras que a verdade chegan a calquera gobernante, non? A calquera, neste caso, pois eu que era alcalde, lle chegan, lle doen, non? Porque me dixo que estaba priorizando o reducir o número de socorristas, si estábamos contratando 21, que estaba priorizando os intereses económicos por riba da vida das persoas. E resulta que agora asistimos a que solo ten 14, solo contrataron 14, non son capaces de manterles nin o mínimo de seguridade, nin os socorristas, nin os bañistas, e resulta que parece que aquelas palabras xa non as recordan, non? Polo tanto, insisto, non é o mismo predicar que dar trigo. E eu o dixen sempre, vou simplemente ir recordando o que durante anos na oposición nos estuveron demandando e agora que en 4 días xa vemos que non son capaces de facer. Pero bueno, neste momento o que cabe é que hai que resolver este problema. Eles están falando dunha descoordinación. Parece ser que hai total descoordinación. A persoa que se nombrou como coordinador, que eu había apartado xa deste servicio fai 2 anos, precisamente cando surgiu un problema deste tipo e nos levou exactamente unha hora decidir nombrar un novo coordinador, apartar o coordinador que hoxe o equipo de goberno ten o cargo deste servicio e poñer o servicio en marcha. Se chegou o número total de socorristas e se cubriron as playas, prácticamente todas as playas de Barreiros, e o teño que decir, excepto Anguieira, non? Neste caso, este equipo de goberno pois decidiu cerrar algunhas playas, é unha decisión política, eles sabrán deixar varias playas sin socorrismo, e así o anunciaron, pero as que se cubren, habrá que cubrirlas con seguridade. E o están dicindo os profesionales que cada día están na playa, rapaces que algúns deles levan 10 anos no servicio, outros levan 5 anos, outros levan 2 anos e outros son novos, non? Pero todos eles saben perfectamente o que hai que facer cando se está na playa e como poden estar seguros tanto os bañistas como eles, non? E esa é un pouco a cuestión. E non me vale que mañá nos digan é que é unha cuestión económica porque o anterior alcalde deixou isto daquela maneira. Non nos vale porque os ingresos deste concello, do Concello de Barreiros, non disminuíron. E o que están é disminuindo os gastos dunha forma que xa vemos, sacando prestación de servicios, inseguridade para os nosos visitantes, inseguridade para os traballadores do concello. É dicir, isto non pode ser así. É dicir, non pode ser así. É dicir, este concello sempre pagou aos seus proveedores, sempre atendeu os pagos. Non hai a día de hoxe ninguna demanda de impago. Por lo tanto, o discurso de esto quedou arruinado non vale. Hai que coller e hai que sentarse con estos rapaces. Si para cubrir ben as playas, para cubrir o servicio, hai que pagar horas extras, hai que pagar horas extras, porque senón sí que estaremos priorizando os intereses económicos por riba da vida das persoas. E eu creo que a vida das persoas por diante, e logo, evidentemente, todo ten un coste. Ou agora parece que algún servicio sea deficitario, tamén os veciños de Barreiros vamos a quedar sin él, porque parece que é o que pretende este equipo de goberno, ¿no? Por lo tanto, eu animo a alcaldesa, primeiro, que non ningunee a un colectivo, a ningún, evidentemente, pero sobre todo neste momento aos socorristas, que atenda as súas indicacións. E eu creo que si neste momento o problema pasa por dotar tanto de casetas que están pedindo, que non é tan costoso, que están aí, as casetas están para colocar e non están rotas nin están desfeitas porque quedaron perfectamente, e temos fotos de cando salimos do goberno de como quedaban esas casetas, e poñeron os grifos de auga corriente, non costa tanto, porque mandar aos fontaneiros municipales a colocalos, eso non ten tanto coste, e son as demandas que están facendo, e si fan horas, evidentemente, como calquer traballador, hai que pagárllelas. E que sigan insistindo na posibilidad de aumentar a plantilla. Creo que é fundamental tamén, non se nos olviden desto, non? Por lo tanto, animo, insisto, animo a alcaldesa a que se poña a traballar, que se deixe de enfrentamientos con este colectivo, porque en definitiva son a imaxen de Barreiros. O dicen sempre, prefería ter as playas con seguridade, prefería ter as playas con socorristas, que non ter as bandeiras azules colgadas. Aquí ahora, nin bandeiras, nin socorristas, nin seguridade, unha Zodiac solo cando había dúas, non hai ambulancia cando había unha ambulancia medicalizada, é dicir, en definitiva perdemos un montón de servicios e ainda o pouco que nos queda non son capaces de organizalos.
Alfonso Fuente, o portavoz do Partido Popular no Concello de Barreiros, gracias por estar con nós e darnos tamén a súa ambición e moi boa tarde.
Boas tardes a vos, un saúdo.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca. Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra translúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bou de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Llegan las festas do Carme a San Martiño. Vendres 19, ás 9:30 da noite, pregón a cargo da Asociación Cultural Virxe do Carme de San Martiño. Logo, gran churrascada e paella, e para rematar o día, gran verbena coas orquestras, combo dominicano e claxon. Sábado 20, misa seguida da sesión vermú co grupo Época, e pola noite, actuación das orquestras París de Noia e Panorama. O domingo 21, misa e sesión vermú co grupo Época. O venres e o sábado haberá servizo de autobuses. Disponemos de amplos aparcamentos e zonas de acampadas e merendeiros. Un ano máis vémonos nas festas do Carme en San Martiño.
20 minutos para las 2 de la tarde, seguimos en directo en Costa Viva y seguimos hablando del tema de socorrismo. Hemos escuchado a la portavoz de los socorristas, hemos escuchado al portavoz de la oposición y ahora también queremos escuchar a la alcaldesa, a Ana Hermida, que está al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Sabe vostede como está a situación? Sabe vostede que os socorristas introduxeron un inscrito no rexistro do Concello indicando que estaban dispostos incluso a ir á Inspección de Traballo porque non se garantiza a seguridade dos propios socorristas que están contratados. Están dispostos a colgar o bañador, ¿eh? Como ve a situación e como pensa arranxala?
Ben, pois nos efectivamente desde que presentaron o escrito no rexistro, mesmo tivemos unha reunión con eles e o que lles trasladamos é que efectivamente a situación da sensación de menor seguridade que outros anos por unha cuestión objetiva que é o número de efectivos que temos, non? Este ano temos 14 socorristas, outros anos o número era moito superior e polo tanto a cobertura podía darse noutras circunstancias. Pero partindo de eso, a realidade é que o conflicto neste momento vem por unha decisión que adoptou o Goberno Municipal e que trasladou o coordinador de socorrismo de cubrir a praia de Coto. Non? Para iso non pretendemos que se amplíen nin que amplíen o seu campo de acción, sino simplemente trasladar dúas persoas que estaban nos areais de Gaivota e Oliñas, que denominan eles así, para a praia de Coto. Polo tanto, cumprimos con esa premisa que eles plantexaron desde a reunión a que tuvemos, que era que en ningún areal houbera unha persoa sola, que houbera un mínimo de dúas persoas, e eso é o que pretendemos facer en Coto. E a verdade é que nos intentamos manter esa cuestión de dúas persoas por areal, mesmo tendo en conta que nun primeiro cuadrante que elaboraran eles mesmos e que houbo que modificar porque incumplía condición legais como as relativas ao descanso semanal ou as horas extras, nese cuadrante inicial que eles elaboraron e que aceptaban sí que existían praias con un socorrista, non? Polo tanto, creemos que evidentemente o posto de socorrista pois xenera unha inseguridade polo mesmo posto en sí, pero non consideramos que se esteñan a variar as condicións dado que se manteñen dous socorristas por areais e que hai unha lancha tamén que sirve de apoio neses casos, non? E de feito parte do persoal de socorrismo así non lo manifesta tamén.
De todos modos, a ver se me entendo eu, porque non me entendín de todo. Vostedes falan de abrir Coto, pero eles falan de que se abre unha praia hai que pechar outra. Teñen contemplado eso ou non, entón?
Sí, sería deixar a zona de Gaivota e Oliñas sin as dúas persoas que están aí e pasalas a Coto. Ese é o cambio que facemos. Quero dizer, non estamos pedindo abrir máis praias co mesmo persoal. É simplemente variar por unha cuestión de perigosidade, de afluencia de bañistas, de extensión do areal. Dende o goberno adoptouse a decisión e ademais foi trasladada ao coordinador e vía o correcto de abrir esa praia de Coto, de ter servizo durante toda a semana, non só nos fins de semana. E o que facemos é mover simplemente de areal a esas outras persoas. Polo tanto, non se están modificando condicións de traballo, non se está pedindo que vixíen máis areais, sino simplemente movelos de praias. Por iso que non acabamos de entender tanto problema só por unha cuestión de que areais van a contar co servizo.
Eles argumentan, se non me equivoco en ese escrito, que isto provocaría que as praias colindantes quedaran descubertas e que as persoas que estiveran no servizo de Coto terían tamén que atender a esas outras praias que estarían descubertas e que non dan abasto, que non chegarían, claro. Son moitos kilómetros de praia de mar.
Claro, pero en esa situación prodúcese porque hai escasez de socorristas e prodúcese xa agora mesmo neste momento, quero decir, neste momento xa hai areais sin socorristas e, polo tanto, eses areais teñen que ser atendidos, entre aspas, polo persoal que existe, acudir a unha chamada de emerxencia, ese tipo de cuestións. Claro, temos 14 persoas, entón partimos dese problema inicial que nos atopamos 10 días antes de chegar ao goberno, non? Podía estar feito este traballo de había 2 meses e estaría resolto. Podíamos ter coñecemento antes de que a subvención da Xunta se reducía a 8 persoas fronte ás 19 do ano anterior e podía haber disponibilidade orzamentaria, pero a realidade é que non, que nos atopamos a 17 de xuño con 8 socorristas subvencionados e con unhas limitacións económicas evidentes. E con eso nos apostamos por contratar con fondos propios socorristas, moitos máis que se fixou noutros anos, para intentar chegar ao máximo posible, legal e económicamente. E iso, dende logo, son limitacións que o Gaia non existían, pero que existen. Entón, con esa circunstancia, é co que temos que atender os areais, e, dende logo, pues, hai que sacrificar algúns areais, pero agora mesmo, cos medios que temos, non é posible atendelos a todos, e non estamos pedindo eso, simplemente estamos pedindo pues, profesionalidade e que atendan as ordes, as indicacións que se lles están dando, non? Esta semana, dendo LUMS, trasladouse esa indicación de cubrir a praia de Coto, e negaronse en primeiro lugar ao coordinador e en segundo lugar a min mesma. Polo tanto, está habendo claramente unha situación pues, de desobediencia no seu posto de traballo.
Eles din que están abertos ao diálogo. Vostedes sigue aberta ao diálogo?
Por suposto, non en ningún momento nos pechamos ao diálogo, estuvamos falando con eles constantemente, dende o primeiro día, creo que foi o persoal co que máis veces nos reunimos, tanto eu como todos os membros do goberno, e non temos ningún problema, nos estamos aquí para solucionar os problemas, pero dende logo tamén para tomar decisións, por iso somos o goberno, e para asumir as responsabilidades que teníamos que asumir, e todos temos que ser conscientes, nos e tamén o persoal, de que as actuacións e as decisións que tomemos poden ter consecuencias e que temos que asumilas. E nese sentido, nos vamos a seguir gobernando, vamos a seguir tomando decisións e vamos a estudar as consecuencias que poidan xurdir desta negativa e desta situación que, desde logo, está perxudicando o servizo de socorrismo, está perxudicando Barreiros.
Falando de consecuencias, vimos de falar tamén co anterior alcalde o actual portavoz do Partido Popular, Alfonso Fuente. Sinalaba, reprochaba ya vostede que cando él estaba no goberno tiñan ata 21 socorristas, vostede sinalaba que se priorizaban intereses económicos por enriba da vida das persoas e que vostede agora mesmo non quere nin aumentar a plantilla, ni tampouco quere pagar horas extras, e que non deixe de contemplar esa posibilidade para garantir a seguridade das persoas, que sería o máis importante.
É curioso que Alfonso Fuente se dedique agora a exercer de portavoz do persoal de socorrismo cando, mentras gobernou, nin siquiera se dignaba a reunirse con eles. Pero fora diso, é curioso que pretenda que incorramos en ilegalidades como puido ter sucedido en anteriores ocasións. Non hai, a normativa laboral é moi clara, establece que os traballadores e as traballadoras teñen dereito a cando menos un día de descanso, un día e medio de descanso semanal, e polo tanto é algo que ademais é irrenunciable. Hai ademais outra limitación que falaba antes, que son 80 horas extras anuais como máximo, e aquí estaban superándose clarísimamente, porque en tempadas anteriores, nomeadamente na tempada pasada, os socorristas non tiñan días de descanso, polo tanto creemos que eso tamén é algo a ter en conta, que tamén influe na seguridade das playas. Claro, nos estamos adoptando decisións, estamos poñendo en orden, en funcionamento os servizos municipais, incluído o de socorrismo, e evidentemente pois iso ten reacción, sobre todo cando o goberno que presidiu Alfonso Fuente estivo dedicado exclusivamente a asinar nóminas, aquí resolvíanse as cuestións a base de ceros nas nóminas, algunhas en temporadas anteriores foron próximas a 3.000 euros líquidos mensuais, e así evitábanse afrontar as súas responsabilidades, non? Nos, dende logo, non imos facer iso, afrontamos o que nos toca afrontar, e dende logo tendo en conta que esta é unha situación clarísimamente herdada e intencionadamente herdada, porque el, cando estaba gobernando, sabía, coñecía a resolución da subvención de cooperación da Xunta, na que había 8 socorristas, coñecía cales eran as necesidades, e deixouse todo sin preparar e sin organizar a mantenta, non? Dende logo, nos asumimos o primeiro día que collemos o goberno, fixámolo o mellor posible, seguramente con erros, pero dende logo asumindo que a responsabilidade é nosa, intentando solucionarlo do mellor xeito posible. E, bueno, que agora Alfonso Fuente veña a dar leccións, pois é, bueno, cando menos curioso, non? Pero, bueno, alá él e a súa moral e a súa dignidade como político e como gobernante.
Unha última pregunta, alcaldesa, que hai do equipamento dos socorristas, as casetas ou os grifos ou tamén a ambulancia, tamén sinalaba o portavoz da oposición que as casetas tamén están aí e que o grifo se podería solucionar mandando os fontaneiros municipais.
Sí, efectivamente, as casetas están, bueno, como xa foi feito público, os pés das casetas dos socorristas desapareceron da nave municipal xusto o día antes no que se iba a colocar, polo tanto non foi posible colocarlas a día 1 de xullo e agora mesmo os traballadores municipais están facendo os pés que faltan porque houve que solicitar o material, houve que pedilo e están algúns deles xa están colocados nas praias. E, dende logo, os traballadores municipais están atendendo a esas cuestións, non? Como decía antes, desde logo que o tempo de preparación non foi o óptimo, eu son das que digo que a tempada de Brán hai 10 meses para preparala, pero nós neste caso non tuvamos 10 meses, tuvamos 10 días. Isto, o lógico sería telo solucionado, pois hai un par de meses, pero nós hai un par de meses non estábamos no goberno. Polo tanto, pois collemos a situación como nos chegou e intentamos solucionalo do mellor xeito posible. E isto tamén se lles trasladou a eles en numerosas ocasións e nas reunións nas que tivemos.
Pois moitas gracias, alcaldesa de Barreiros, Ana Armida, por estar con nós e desexamos polo ben de todos os veciños e visitantes que se solucione esta situación ao tempo máis corto posible. Moitísimas gracias por estar con nós. Boa tarde.
Gracias, boa tarde.
Este jueves 18 de julio, gran reapertura de tu nuevo supermercado Lidl en Ribadeo, lugar de Vilar sin número. Y para celebrarlo, disfruta de ofertas increíbles durante toda una semana. Llévate una bolsa de racia de regalo. Acércate este jueves. Buena, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl.
Llega un fin de semana muy interesante, cargado de eventos y de actividades, y en Ribadeo con unas fiestas que son muy tradicionales. Son las del Carmen de Porcillán. Tenemos con nosotros a miembros de la Junta Directiva Organizadora de la Comisión de Fiestas. Por un lado, a Salvador Fernández, y por el otro, a Lorenzo Ruiz. ¿Qué tal? Boa tarde, os dous.
Boa tarde.
A ver, contádenos un poquinho que nos traedes nesta edición das festas.
Bueno, a dicir en primer lugar que aparte de nós, tamén forma a comisión José Manuel, Hanu, Susu e Cao. Tamén dar as gracias a todos os colaboradores e todos os que nos están axudando para facer estas festas.
Foi difícil ou non?
Bueno, al ser o primeiro ano algo nos costou, pero bueno.
Bueno, pero aí temos unos resultados fantásticos que nos vas contar.
Sí, as festas do Carmen van comenzar o sábado día 20. Empezaremos ás 4:30 recuperando os xogos infantis. E a todos os nenos que participen daremos ao final unha chocolatada gratis. Para despois, aí ás 10:15 da noite, temos o concerto de Son do Sil, que é un grupo que xa veu o ano pasado. E para rematar a festa verbena, temos o dúo Diamante. Despois, temos o domingo, que realmente vai ser o día, un dos días grandes. A 1:30 faceremos a sesión vermú cos trovadores. Ás 6:00 PM detenemos a misa solemne na capela da Atalaya, arriba. A continuación, facemos a procesión, que irá acompañada por o cuarteto 4 canos da Asociación Amigos da Gaita. E despois, facemos a procesión pola ría, e a rematar a procesión pola ría, e vai nos recibir a coral polifónica de Ribadeo para cantar a Salve Mariñeira e o Mariñeiro. E despois subiremos a procesión hasta a Virxen da Atalaya. E despois ao remate, ás 10:00 PM, faceremos a verbena co grupo Trovadores e o grupo Fénix. Estos son os dous días da festa do Carmen.
Bueno, xa sei que costa bastante organizar todo isto, conseguir os grupos, conseguir os permisos, porque despois formar parte dunha comisión de festas non é un xogo de nenos, verdade? Porque tedes como moitísimo papeleo que facer.
Sí, papeleo un montón, porque hai que solicitar que se poida facer a procesión, hai que conseguir as lanchas salvavidas, hai que facer seguros, e un montón, papeleo un montón.
Pero logo merece a pena, non? A ver, achégate un poquinho aí o micro que non te dimos, Laura. Laurenza, sí. Esperemos que sí, verdad.
A xente disfrute, pois, todo ao final. Que todo salga ben, sin problemas.
Seguro que sí. ¿Cuántas personas participan en esas procesiones marítimas y cuántas embarcaciones en esa procesión por el mar?
Pues yo no sé, pero de 40 para arriba, por ahí.
De 40 para arriba, falas de personas.
O no, no, lanchas.
Lanchas.
40 por lo menos.
¿Quién le va ahí, o testigo? ¿Quién es el que va marcando paso?
A lancha que le va a Virgen. Que, por cierto, también recordar que no queremos que nadie adelante a lancha de Virgen.
Uh-huh. ¿Cómo tiene que ir eso? ¿Cuál es la organización?
A primera lancha de Virgen, uh-huh. Después van las autoridades.
Y después todos los demás en fila, detrás. Bueno, como se puede ir cuando un va ahí por lo mar, ¿no? Uh-huh. Pero que ninguén adiante, normal, ¿no? Porque claro. La procesión consiste en eso.
Claro, primero la Virgen, que estamos manejando, realmente.
Eso es una de esas estampas muy bonitas de estas festas de Virxe do Carme. ¿Canto dura, más o menos? No sé si puede participar alguna persona o no, solo los que tengan barcas, lanchas, ¿cómo se puede participar en eso?
Ahí, bueno, van las lanchas, ya tienen sitios reservados alguna persona, con algunos amigos, por ahí. Uh-huh. Con nos realmente van las autoridades, van los sacerdotes, van los cuatro que llevan a Virgen, los dos que llevan los remos, los dos que llevan los salvavidas, las dos que son mariscadoras, las dos nenas que van a llevar a coroa que tiramos a Snáfros, y después esos son los que van realmente con a Virgen.
Fantástico y bonito, a ver si te des un día bonito también, ¿no? Un día con buen tiempo, a ver si hay suerte, que siempre luce más.
Sí, eso esperamos, porque además vamos a pasar por delante de Figueiras, por delante de Castropol, también dar las gracias a Estelleros Gondán, que dijo que nos iba a tocar a sirena de momento en que pasásemos por allí.
¿Te des algún mensaje, algo que transmitir a gente para que vaya, que no vaya, cómo tienen que hacer o no hacer?
Bueno, nosotros tenemos una idea, salió dos cartéis, sale por ahí, que toda aquella xente que vai vestida de mariñeiro ou mariñeira o día de o domingo, pois vamos a regalar a pañoleta que leva a Virxe do Carme deste ano, para que leve tamén ali a...
E que cantos máis vayan vestidos de mariñeiros, mellor.
Claro.
Por suposto. E non falamos, por certo, deste libro que xa temos aquí nas nosas mans, o libro de sempre das festas do Carme, onde o podemos atopar, e ademais contades aquí con bastantes firmas. Estou a ver que te des aquí a opinión de varias persoas que escriben no libro, ¿no? Que merece a pena.
Sí, merece a pena darlles as gracias porque todos colaboraron. Hai varios escritos, uh-huh. Entre eles o de, bueno, do alcalde, o de Lalo, o de Celia, o de Pulpeiro, o da filla de Pulpeiro, o de Vigilancia Aduanera. Entón, pois, a todos eles, moitas gracias por haber colaborado con nosotros do libro. Bueno, está o meu artículo, pero, bueno, é pequeno. Realmente é pequeno. Dando as gracias a todos, bueno.
Por onde repartisteis o libro?
Repartímoslo entre todos aqueles que fixeron o anuncio.
De todos modos, vexo moitísimos anunciantes. Cocal está prácticamente por todo o Ribadeo e tamén parte, sí, do Occidente Astur, que tedes anunciantes da zona do Occidente.
Sí,
vexo,
todos.
Ben, pois aquí temos o libro das festas do Carme de Burela, coa imaxe da festa do Carme, por certo, de Foto Miguel, na portada moi bonita tamén. Pois aí temos as festas de Porcillán, que esperamos que pasen moi ben, Lorenzo.
Sí.
Contanos.
Sí, no,
que non falas case.
No. Estaba escutando aquí a Salvador que lo fai moi ben. E aparte disso, era para, vamos, dar as gracias outra vez a todo o mundo que colaborou, de unha maneira ou de outra, e que se anime todo o mundo e vai abaixo. Sobre todo a procesión, que é preciosa.
É preciosa,
é preciosa. E agora que lo facemos de campaña ali na Talaya, un sitio moi, moi bonito, depois ao baixarlos, acompáñanos a xente que é todavía moito máis bonita.
Pues que vaya moita xente, sobre todo así tamén se ve recompensado o traballo destas persoas que acompañan a comisión, que traballan moito, non o vemos, só vemos o resultado, disfrutamos, ademais, pero olvidámonos de quenes están día tras día pedindo e organizando todas estas actividades e facendo esa burocracia tan ingrata. Moitísimas gracias por estar con nosotros.